responsabilidad laboral, y eso realmente me tranquiliza bastante, porque yo no sé qué haría si hoy tendría que tener esta cuestión de estar frente a un curso, estas cuestiones virtuales. Se me complicaría bastante, porque desde ya el proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo, mucho más complejo se hace a través de un Zoom. Así que, por suerte, me pude jubilar antes.
¿Y qué tanto te está pegando en las restricciones? ¿Vivís esto como una pandemia?
Mira, yo realmente me cuido mucho, me he vacunado, me he dado las tres dosis de la vacuna. No estoy absolutamente convencido, porque si dijera que estoy absolutamente convencido de haberme vacunado, lo hice, no lo estoy. Realmente digo, bueno, lo tomo como un paliativo, porque para mí, digamos, una vacuna, y eso es una postura muy personal, creo, a mi humilde entender, que necesita tiempo de prueba, fundamentalmente para ver cuáles son las consecuencias adversas que tiene.
Ahora,
Parece que esta vacunación que surge en un periodo de 2 años, y más allá de la vacuna, no es ni la rusa, ni la china, ni la americana, yo las meto todas en la misma bolsa, no tienen para mí esta cuestión de prueba, o por lo menos para ver cuáles son las secuelas que puede dejar. Cuando vos compras cualquier medicamento, te dice, mire, no tome esto, puede aparecer esto, puede aparecer lo otro. Con esto es como que hay un vacío, y estamos con ensayos de prueba y error.
Que siento que esto nos ocurre desde que se inició la pandemia, ¿no? Uh-huh. Porque estamos frente a algo desconocido, ¿o no? Porque si esto responde a un plan y el virus fue generado por alguien con algún fin diabólico, ya estaríamos...
Lo está consiguiendo.
Y estamos hablando de cosas diferentes.
Uh-huh.
Estamos hablando de cosas diferentes. Porque pienso yo, ¿no?, que una persona con buena energía, un tipo sano, un tipo que está en el laburo, que está en lo cotidiano, ¿en qué cabeza, a quién se le puede ocurrir una locura semejante? Que alguien puede haber generado esto a propósito, o un grupo de personas puede haber generado esto a propósito, en una cabeza sana es algo que no, ni se le cruza.
Uh-huh.
Por eso, cuando tengo que transitar por este tema, digo, bueno, ¿dónde busco información? Y acá encuentro, profe, que hay científicos con mucha experiencia que afirman que este sistema que han implementado para tener esta solución, entre comillas, tan pronto, está salteando etapas, que esto no fue probado en humanos y que no se ha podido determinar si el objetivo que persigue esta vacuna se consigue de esta manera. No se conocen las reacciones.
Exacto.
Entonces, la pregunta es, porque esto te lo dicen científicos, y del otro lado también hay científicos,
uh-huh,
que con mucha convicción aseguran que el ARN es algo que se utiliza en todas las vacunas, que es algo estudiado, de que esas pruebas en humanos pueden saltearse debido a la urgencia de un virus altamente mortal. Entonces, escucho buenos fundamentos para entender que realmente es positivo el uso de esta vacuna, uh-huh, de esta inoculación. Entonces tengo la biblioteca dividida. Por eso cuando Gabriel se ve que no puede hablar, por eso chatea, porque si no sale al aire. Y él plantea como, ¿por qué uno tiene razón y el otro no? Podemos estar frente a una biblioteca dividida donde los dos tengan una cuota de razón y de verdad.
Mira, el tema es muy complejo. Yo creo que en ambos casos, o ambas posturas, tienen fundamentos para sostenerla. Es decir, cuando uno habla de un enunciado verdadero, tiene que tener tres condiciones: creencia, verdad y prueba, ¿no? Primero que sea creíble, después que sea verdad y después tener las pruebas que afirmen esa verdad. Para hacer un ejemplo quizás tonto, en la antigüedad se creía que la Tierra era plana. Correcto. Existía esa creencia que la Tierra era plana, hasta que la prueba, los hechos, comprobaron de manera fehaciente que la Tierra era esférica, ¿verdad? Entonces, están estas cuestiones de esta condición de verdad, creencia, verdad y prueba. Ahora, el problema es cuáles son las pruebas irrefutables que te pueden dar o sostener. Es decir, nada, no existe una verdad universal. Las teorías se mantienen hasta que aparece una nueva teoría que da por tierra todo lo que se decía. Es decir, cuando se sostenía que la Tierra era el centro del universo, se sostuvo durante miles de años, hasta que apareció una teoría que, de alguna manera, genera un cambio de paradigma y dice, no, el Sol es el centro de la Tierra y entonces los planetas giran alrededor de ella. Entonces, toda teoría, como hoy está vigente la teoría de la relatividad y demás, cuando una teoría está vigente, se crea alrededor de ella todo un paradigma que tiene que ver con... un paradigma sería un conjunto de ideas que de alguna forma van corroborando esa teoría. Entonces, mientras esa teoría está vigente, hay un paradigma vigente y de alguna manera ese paradigma se traduce en el campo social, en el campo económico, en todas las ciencias, hasta que aparece una nueva teoría, un nuevo paradigma que genera un cambio y se produce lo que llamo un salto, un hiato, para ver y estudiar a la sociedad en su conjunto de otra manera. Entonces, el tema es este, es decir, yo creo que hoy por hoy, con el tema de la vacuna, de esta inoculación, es muy controvertido porque vos tenés posturas firmes de ambos lados y seguramente de ambos lados hay pruebas, no digo irrefutables, pero pruebas que afirman lo que sostienen. De todas maneras, creo que aquellos que sostienen que la vacunación es positiva no tienen elementos para ver cuáles son las consecuencias a futuro que puede generar esta cuestión. Que uno se vacune por una cuestión de previsión, porque cree que es lo mejor, es una cuestión de creencia. Y así como están aquellos que creen que es mejor vacunarse, están los que creen que es mejor no vacunarse. Entonces, el problema creo que se va a dirimir a futuro. Hoy por hoy, me parece que no están los elementos de juicio ni para apoyar a unos ni a otros. El que se vacuna lo hará por una cuestión de creencia, de decir, bueno, esto es para mí lo mejor y no perjudico al resto. El que no se vacuna dirá, yo no me voy a poner cualquier cosa que no sé las consecuencias que me puede traer al futuro, por lo tanto, me mantengo en esta situación. Me cuidaré de otra manera, trataré de evitar ir a eventos multitudinarios y de esa forma tratar de preservar mi salud. Pero es muy complicado porque encima permanentemente vos escuchás estas cuestiones de médicos y científicos reconocidos que tienen posturas tan diferentes, ¿no? Y por otro lado también ves que cuando vos van cambiando permanentemente parámetros para decir si está contagiado o no está contagiado. Entonces, dentro del país ves que una provincia te exige el pase sanitario para que puedas acceder a otra provincia. Otra provincia dice, no, que vengan. Otros te dicen, miren, cambiamos los parámetros. Si usted a partir de hoy tiene tos, fiebre, dolor de cabeza, se considera que usted es positivo de COVID. Y guárdese 7 días, tome paracetamol y se acabó. Ahora pregunto, ¿el dolor de cabeza y la fiebre y la tos o la fiebre y el dolor de cabeza son pura y exclusivamente por este virus? ¿O hay otras patologías que te generan cualquier otra infección que te puede generar un aumento de la temperatura? Una neumonía o una apéndice o cualquier otro tipo de inflamación que a lo mejor te puede generar esos síntomas. Sin embargo, no te atienden o te dicen automáticamente usted tiene COVID, dése por positivo, guárdese 7 días, tome. Y eso es lo contradictorio. Y después es que durante esos 7 días nadie te llama, nadie te dice nada, y después se complica, te internan, y después todo lo que ya viene consabido. Y si saliste bien, nadie te llama y te dice, a ver, joven, venga, o venga, señor, venga, señora, vamos a hacerle, a ver si usted tuvo este virus y afectó sus vías respiratorias, vamos a hacerle un chequeo de su capacidad pulmonar, una espirometría, una radiografía de tórax, algo que de alguna manera determine si ese virus que tuvo afectó o no sus vías respiratorias. Entonces es todo muy raro, porque después de 7 días vos decís, listo, estoy bien, no tengo más nada. Y a lo mejor no tenés síntomas, o lo tuviste y sos asintomático y seguís contagiando graciosamente a la gente. Es decir, hoy por hoy nadie sabe lo que está sucediendo.
Ahora, vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque no se hablaba de asintomáticos
no.
antes del virus.
No.
Y la gente no va a un médico si no se siente mal. O sea, uno tiene que sentirse mal.
Y el cuerpo te habla.
Porque si no tengo síntomas.
Claro.
Y aparte, ¿cómo le esquivamos al médico? O sea, hay estudios que me dicen, porque me ha tocado, ¿no?, entrevistar, hablar en esto, y hablas con urólogos que te dicen que los hombres debemos tener sí o sí un control de la próstata o a partir de los 40 años.
Sí.
Y convencer a un hombre que se siente bien, que se siente normal, que lleva adelante una vida normal, convencerlo que vaya al proctólogo. No quiere.
Dice,
¿pero por qué voy a ir si...? No, no, porque la estadística, el estudio, cuando te dicen, no, la endoscopía, la colonoscopía, es necesaria una vez cada 2 años a partir de determinada edad. Desde la medicina, desde la ciencia, está la recomendación. Pero no me obligan.
Correcto.
A que haga el examen. En este caso, sobre algo que todavía no tenemos certezas, tenemos muchas dudas, ¿por qué me van a obligar a inocularme? Sobre texto de que si no lo hago, estoy poniendo en riesgo la salud pública.
Por eso es un debate complejo. Por eso te digo, el tema es estas dos posturas, que de alguna manera la gente está como bombardeada con estas cuestiones. Y yo creo que la vacuna, la gente, hay vacunas que, porque en general en la Argentina no hay un movimiento antivacunas. Yo nunca escuché, por ejemplo, antes de todo esto, que haya gente que se rehusara a darse, o que los padres se rehusaran a darle a los chicos la vacuna contra el sarampión. Vos cuando eras chico seguramente te encapucharon, te dieron la antivariólica, que ahora no existe más, ellos la antitetánica, un montón de vacunas que uno iba por automático porque la escuela las exigía, porque si no, no te tomaban, pero era algo rutinario y nadie ponía en tela de juicio.
Ahora te pregunto, ¿no te tomaban? Era excluyente
que y por lo menos eso era lo que se decía, porque tampoco yo no recuerdo que haya habido algún caso que un padre dijera, o por lo menos en mi conocimiento, que o haber escuchado a mis padres decir, mirá, a fulano no quiere vacunar a la hija y no lo deja entrar al colegio, o mirá que pone en riesgo a los chicos porque fulano no quiere que se vacune su hijo. Yo eso jamás lo escuché. Cuando era niño, cuando era joven, en conversaciones de mis padres, y no había esta cuestión generalizada de como hay hoy, esta, que la vacuna sí, que la vacuna no. Uno llegaba, se vacunaba y punto. Entonces, pero creo que había una cuestión de una prueba real de que la vacuna era un método eficiente para prevenir esas enfermedades. Estaba aprobada, se veían los efectos adversos que podía tener. Entonces, de alguna manera, la gente iba confiada a darse esa vacuna. Y los padres llevaban confiadamente a los chicos a dar esa vacuna. Ahora, ante esta incertidumbre que no sabes cuáles son los resultados adversos, porque uno, vos seguís escuchando, mira, este tipo se vacunó con las dos dosis y las tres dosis y se murió igual. De hecho, vos fijate que las estadísticas hoy por hoy en nuestro país, no sé en el mundo, pero sí en nuestro país, han disminuido los contagios, pero aumentaron las muertes. Y en muchos casos, si vos ves las estadísticas que da el Ministerio de Salud de la Nación de la cantidad de gente vacunada, hay un gran porcentaje de la población que por lo menos tiene las dos dosis. Entonces, ¿cómo puede ser que se muera gente que está vacunada, que está inoculada, que tiene las dos dosis y se muere igual de esto? O se murió de otra cosa y te lo meten como que se murió de COVID. En realidad es todo, porque ahora pareciera...
Creo que más o menos lo explicó la doctora Baigorria, también lo había explicado otros médicos, no se hacen autopsias.
Bueno, entonces ahora todo el mundo muere por COVID. Es tanta muerte, no hay otra cuestión que no sea COVID. Por eso todos los síntomas, ahora se acabó la gripe, se acabó la neumonía. O sea, uno cuando hoy habla de neumonía... habla de neumonía como una consecuencia de este virus, ¿no? Es decir, tuvo neumonía bilateral. Pero, ¿por qué tuvo neumonía bilateral? Por el COVID-19. Entonces, pareciera que la neumonía aparece con el COVID. Y la neumonía es una enfermedad sumamente peligrosa, que necesita todo un proceso de antibióticos. Te lo digo por experiencia propia. Yo, uno de mis hijos, desde muy chico, tuvo neumonía más de una vez, y en muchos casos no los internaron porque el médico me conocía y me dijo: yo sé que vos y tu señora van a cumplir a rajatabla con el tratamiento, con los horarios de los antibióticos, porque en otro caso yo lo interno. Entonces sé cuáles son las consecuencias que tiene esta neumonía y sé la rigurosidad que tiene en su atención. Hoy por hoy pareciera que no. Entonces, si un tipo tiene determinados síntomas, es como que descartan la neumonía y lo toman como una consecuencia del COVID, y entonces te tienen 7 días o 10 días, ahora 7, antes 14, guardado, dándote paracetamol, cuando en realidad para atender una neumonía, no soy médico, pero insisto, por experiencia, necesitabas una batería de antibióticos para curarla.
Y me acuerdo que era fundamental, tendríamos que hablar con algún neumonólogo, ¿no? Podríamos llamarlo al doctor Zapp. Uh-huh. Porque entiendo de que esto sale con una placa. O sea, con una placa veo cómo están tus pulmones.
Sí, sí.
Si no tengo una placa, es como que no te puedo diagnosticar.
Claro.
¿Cómo me diagnosticás acá por teléfono? Solo por síntomas. ¿Y cómo a la vez me decís que hay gente asintomática? Recién cuando compartía lo que está viviendo...
Vos fíjate, discúlpame, lo contradictorio de todo esto. Siempre nos dicen, no hay que automedicarse, no hay... Y hoy por hoy te dicen, mire, si usted tiene esto, esto y esto, listo, guárdese 7 días... tome paracetamol. Es como que yo, me duele un poquito acá, tengo un poquito, me tomé la temperatura, no, tengo COVID, listo, ya está. Entonces, es medio raro todo esto, es muy raro.
Es muy loco, y esto me ha pasado, voy a gobierno, a donde está presidencia de la legislatura, y el termómetro me indicó en ese momento que tenía 33 grados y algo más. Y le digo al...
Estoy muerto.
Le digo al policía, estoy muerto.
Claro.
La temperatura, ¿qué me pasó?
Claro.
Me estoy muriendo, ¿qué me pasó? Y se reía el policía. El mismo día, al rato, ¿no? Hay otro aparato para tomar la temperatura. Arrimo la muñeca, 36.7. ¡Epa! ¿Qué me pasó?
¿Por eso?
¿Qué es esto?
Ahí te das cuenta que es lo poco confiable de todo. Porque yo me acuerdo que el año pasado hice un curso en la EPET, ¿no? Entonces, el alcohol, medir la temperatura. Y creo que de todos los días que fui a la EPET, casi durante todo un año, la EPET como cualquier otro lado, porque me pasó yendo a la MUNI, me pasó yendo a un montón de lugares donde tomaba la temperatura, siempre tenía menos de 35. Era siempre, estaba muerto. Ahora, y te decía, bueno, listo, pase. Entonces hay algo que no funciona, porque no puede ser que mi temperatura corporal sea de 33 grados o 34.
Pero fíjate lo que no funciona, ¿no? Por un lado decimos, vemos los termómetros estos que hay en distintos lugares, parecería ser que son todos iguales, son todos de la misma marca.
Claro.
¿Cuánta plata ganó el que fabrica esos termómetros, no? ¿Cuánta plata facturó bien?
Y seguro.
Yo decía, compartiendo los títulos, como lo hago habitualmente con los oyentes, 312 millones de pesos.
Qué fácil.
ATN, para testeo únicamente.
Uh-huh.
El ATN ayuda al Tesoro Nacional.
Sí, son fondos que dispone el Poder Ejecutivo de manera indiscriminada, digamos, sin ningún tipo de...
Específicamente se lo mandó al gobernador Medella para 10.000 testeos. ¡Wow! Uh-huh. ¿Cuánta plata?
Mucha plata.
Por eso estamos mirando la pandemia donde no me cuentan la cantidad de gente que nos hemos recuperado en forma positiva y tampoco lo que dijiste vos, ¿no? Porque tenemos un sistema de salud pública deficiente.
Uh-huh.
Porque me está pasando con mi hija, con una de mis hijas. Digo, papá, quiero hacer gimnasia y me piden el certificado de aptitud. Voy a hacerlo y cometí el error de decir que tuve COVID. Ya me lo daban al certificado. Y antes, ¿tuviste COVID? No. Entonces, y ahí juega lo que decís vos. Espirometría, radiografía de pulmones, electrocardiograma, una batería de estudios para hacerte el certificado y para que puedas practicar
deporte, sí, actividad física.
¡Epa! Esto no se utiliza con una persona de menos recursos, que no tiene una obra social, que no tiene cómo costearse esos estudios. Ahí ya entramos.
Claro, si yo, cualquier mortal, fuera al hospital o a la clínica, ¿no? Después de transitar esta enfermedad, dijera, quiero hacerme un estudio.
Es certificado para hacer gimnasio.
O quiero saber cómo quedé después de. ¿Cuáles fueron las secuelas que me dejó este virus? Quiero entonces hacerme un chequeo general, quiero hacer. Y te lo harán. Te lo irás al hospital y te lo. O a la clínica. O te van a empezar a pasear, no, vaya al médico y el médico te dirá sí o no, o el médico de cabecera para el caso de jubilado, no, mire, si usted ya está, ¿para qué? Entonces, es complicado el tema, realmente es complicado. Yo tengo la costumbre, particularmente, cada 6 meses, desde hace tiempo, me hago chequeos generales, ¿no? Voy al cardiólogo.
Prevención,
que creo que es bueno esto que vos hace un rato decías, que uno se niega a hacer tal o cual estudio. Pero me parece que la medicina preventiva es eficiente porque evita males mayores. Eso no quita que mañana me pase algo, esté internado y mucho menos. Pero por lo menos uno sabe con qué voy a estar, cómo está, qué no tiene que hacer o qué tiene que hacer. Así que yo me he tomado ese hábito y a veces me ha pasado, yo creo que lo conté acá en el aire, en octubre del 2020 yo tuve COVID. Simultáneamente había ido a hacerme, me habían mandado a hacer un estudio cardíaco para ver el estado de las arterias y demás, un centellograma, que es con esfuerzo, que es un montón de cosas.
Te mandan a comer grasa.
Claro, todo eso.
Frito.
Bien. Sí. Entonces me dieron el resultado y entonces cuando en esa época te llamaban cada dos días un médico te decía cómo está, qué siente, qué no siente. Entonces le digo, mire, tengo un problema. Yo tengo que ir a llevar a un cardiólogo este resultado, verlo y... Entonces no me daban turno, iba al turno al hospital. En ese momento yo me atendía en el hospital, no me daban turno, porque la prioridad era el COVID. Le digo, pero yo necesito que alguien me diga si esto está bien o está mal, o si tengo que hacer algún tratamiento.
Que lo mire.
Y mí, no lo atiende. En tal caso, mándeselo por WhatsApp. Le digo, pero no es lo mismo esta historia del WhatsApp, porque aparte en el hospital, el estudio lo hacía en la clínica. Mi cardiólogo estaba en el hospital, entonces no es que lo podía ver en la computadora. Entonces, era todo un engorro, y no lo atiende. Y tuve que esperar como 4 meses para ver que me dijeran, no, está bien, salió bien. Ahora, en esos 4 meses, si pasaba algo, ¿quién se hacía cargo?
Qué difícil no ser autorreferencial, ¿no? Porque llevo a mi familia a Río Grande porque en ese momento no había cardiólogo infantil acá. Llevo a Río Grande. ¿Y en qué llevas los estudios, profe? ¿En el CD?
¿Y sí?
Porque ya no te lo dan más.
Claro, te dan un CD.
En otro formato. La médica que la tenía que revisar, viste cuando son una médica, pero excelente, una predisposición, venía en forma itinerante, pero atendía en Río Grande. Así que la paciente tiene que viajar hasta Río Grande. Cuando le pido los estudios y le doy el CD, me dice, ay, no tengo en qué leerlo acá. Claro. ¿Cómo hacemos? Y menos mal, había llevado mi notebook porque había salido de la radio y la tengo en el auto. Ay, así los podemos ver a los estudios, porque si no, no tengo cómo verlos.
Es una locura.
Mirá la problemática, ¿no? Con esa problemática, ¿qué nos queda? Por eso digo, el sistema de salud, por donde lo miramos, hace agua. Entrevisto a la doctora Baigorria, que admiro su valentía, porque tiene un costo.
¿Seguro?
Salir al aire y decir lo que piensa. Porque el planteo es real. Y todos sabemos, los oyentes saben, que si vos tenés que darte una pichicata, lo que sea, en la guardia del hospital, si vos no tenés la orden,
no te vacunan.
No. No. ¿Cómo te voy a llevar a inyectar esto? ¿Tiene que haber una orden?
Sí, sí.
No, pero me lo dio el farmacéutico. No. Si no hay una orden, no te puedo dar la inyección. ¿Quién está inoculando las vacunas?
Y no, son cursantes.
Hemos visto en la televisión. Sí. Son jóvenes que están reclamando, quieren cobrar. ¿Y qué sos? No vacunador. Hice el curso para vacunar. Entonces vos decís, bueno, si están vacunando, no sé, miles de personas por día, pero para colmo eso tampoco es real. Uh-huh. Porque te acordás que no había vacunas.
Sí.
El tiempo que te hacen esperar después de haberte dado. Mirá, ¿es cierto? ¿Te hacen esperar después de vacunarte?
Mira, en la primera dosis, ahí yo realmente me fui porque te hacen esperar 15, 20 minutos.
¿Para qué?
Para ver si te aguantaba bien. Si te, como era todo tan nuevo, no sabía si te iba a bajar la presión o qué. Entonces te decían, ¿qué? Ese 15 minutos. Le digo, no, yo me tengo que ir, tengo cosas que hacer. Dice, bueno, pero bajo su responsabilidad. Sí, bajo mi responsabilidad yo me voy, listo.
Para. Si te quedabas, ¿de quién es la responsabilidad si te pasa algo?
Y lo que pasa es que tampoco había un médico ahí, que si te pasaba algo, por lo menos yo no vi, en ese momento la primera dosis me la di en el casino. Y bueno, hice la cola, todo bien organizado, eso es cierto. Estaba bien organizado y después esa espera de 10, 15 minutos para ver que no te pasara nada. Entonces yo le digo, le pregunté, ¿es obligatorio? Mire, sí, es lo mejor. Le digo, no, pero yo realmente tengo muchas cosas que hacer, me quiero ir. Me dice, ¿se siente bien? Sí, bueno, váyase.
Ahora bien.
No pasó así en la segunda ni en la tercera dosis.
Ya no te hacen esperar.
No.
Entonces, porque hay gente que me escribe y me dice, yo me di las 3 dosis y no te. Perfecto, ideal, joya. Lo normal es que te vayas a dar una vacuna y que no tengas reacciones. Me acuerdo, te acordás, y vos también te acordás, la BCG era una raspadita.
Sí.
Y si te hacía una reacción alérgica, oh, listo, tu cuerpo ya tenía defensa. Uh-huh. Entonces no te daban la otra. Y si te daban la otra, se te podía poner el brazo como una berenjena. Sí. Y también podías levantar fiebre.
Sí.
Y no, pero no me acuerdo, ponete hielo.
Sí.
Las recomendaciones, y te quedaba tremenda marca de la vacuna. Pero mirá lo que nos estábamos aplicando.
Sí, sí.
Ahora, a tan pocos años te inoculan y tenés que esperar para ver si te pasa qué. Y si te pasa algo, ¿Dónde está el médico? ¿Cuál es el protocolo?
Pues yo, cuando me di esa primera vacuna, realmente en ninguna de las. En la tercera dosis, es como que me dolía un poco el brazo y me sentí un poco cansado, nada más. Pero no, mucha gente lo volteó, estuvo en cama y todo, levantó temperatura. Yo, particularmente, no tuve esa problemática. Pero sí recuerdo eso, en la primera dosis fundamentalmente, quédese, espere por las dudas. Digo, no, estoy bien, qué sé yo.
Alguien me pide pararle, vamos a darle prioridad a Gaby que me escribió primero. No estoy escuchando al profe, en el Reino Unido las vacunas del calendario no son obligatorias, sin embargo, hubo fuertes presiones para hacer obligatorio este experimento. Conclusión, Boris Johnson tuvo que dar marcha atrás. Ya no hay ningún tipo de restricción ni obligatoriedad de inocularse. Está pasando lo mismo con el uso de barbijos y yo le consulté, porque Gaby tiene familia en Gran Bretaña, si era cierto un video que circula en las redes donde está la guardia policial y los agentes sanitarios van y tiran los uniformes, ¿viste? La pilcha. Y le tiran la pilcha diciendo, bueno, o sea, si soy enfermero y no me dejás trabajar de enfermero porque no me inoculé, acá tenés, no trabajo.
Claro.
Pero no me vas a mandar como enfermero a hacer un trabajo administrativo si yo soy enfermero o si soy médico. Entonces personal sanitario fue a tirar los uniformes en una manifestación diciendo, si no me reconoces el título para que trabaje de lo que tengo que trabajar, acá tenés la pilcha.
Claro.
Mirá vos cómo, y estamos hablando de un país distinto, donde hay una cultura diferente y donde ellos sí realmente tienen movimientos de gente antivacuna.
Sí.
Gente que no se quiere dar ningún tipo de vacunas. Y algo que no le pregunté a la doctora Baigorria, para no hacer muy extensa la nota, pero sí lo puedo charlar con vos, a la medicina ancestral.
¿A la medicina?
Ancestral.
Sí.
Lo que hacían antes, y por una cuestión de avance de la humanidad, se dejó de practicar. Porque antes a la gente también le dolía la muela. Antes la gente también tenía distintos tipos
¿seguro?
De y también
¿seguro?
Se morían, sí. Y se morían muy joven.
Muy joven.
Pues te agarraba una
cifra. Pero no hay que ir muy lejos. La esperanza de vida a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, podría ser de 40, 50 años. Entonces, en un siglo, esa esperanza de vida aumentó más de 30 años. Si no es que estamos hablando de miles antes, en el siglo XVIII, siglo XVII, a lo mejor la esperanza de vida era de 30 y pico, 40 años. Inclusive hoy en muchos países africanos, vos sabés que África es el continente donde toda esta cuestión de pobreza y demás, y donde la cantidad de vacunas y todas estas hierbas es menor, y por eso dicen que de alguna forma el continente africano se está diezmando por un montón de cuestiones. Ahora bien, por eso te digo, esta esperanza de vida a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, sería de 40 y pico de años, y en estos 100 años aumentó 30 o 40. Que eso tiene que ver también con el crecimiento exponencial de la población. A principios del siglo XX había 1.000 millones de habitantes, ahora estamos seguramente rondando los 6.000 o 6.000 y pico.
Vamos a tener el censo, lo recordamos.
En 2050 hablaban de 10.000 millones, no sé.
Y ahora vamos a tener el censo para el 18 de mayo, ¿no?
Sí. O sea,
el censo, vamos a saber cuánto.
Un día menos de trabajo.
Un día menos de trabajo, si es a mitad de semana. La fecha es controversial. La necesidad del censo se conoce.
No, yo creo que el censo es bueno.
Pero se conoce en tanto y en cuanto los datos que nos arroja la estadística, le demos un buen uso y no le demos un uso político.
Y un uso relativamente inmediato, porque yo no, digamos, el censo lo que te permite a los gobernantes es formular políticas públicas para ir saneando distintas dificultades que tiene el país. Ahora bien, pese a haber hecho el censo en el 2010 y otros años, yo no he visto que se hayan formulado políticas públicas que tiendan a aminorar la problemática que tiene la sociedad argentina, al contrario, se profundizaron los problemas que tiene.
Y acá me apunta Marina un dato interesante, la manipulación de los datos. ¿De qué me sirve hacer un censo si después voy a manipular los datos?
O es, o es estigmatizante.
Mientras charlo con vos, veo el valor del dólar paralelo, blue, 222,50, para la compra 218,90.
Conseguilo.
Valor del dólar, claro, estamos hablando del dólar
paralelo,
blue. Ya habló el presidente.
Sí, pero conseguilo ese valor.
Bueno. Tiene que ver con lo que decimos estadísticas, estos valores que yo me río porque me pasó, ¿no? De encontrarme con alguien que tenía que recibir dinero de afuera. Y digo, bueno, ¿dónde? Dólares, ¿sí? Y dice, ¿dónde los cobras? Y me dice, Western Union. ¿Por qué? Porque Western me lo paga de acuerdo a la cotización Blue. Un poquito más arriba. Digo, ¿cómo es eso? Y no le creía. Entonces, acompañé el trámite. Es cierto, recibís dólares de afuera, ellos no te dan el billete dólar. Se lo quedan.
Claro.
Pero te lo pagan por encima del blue. En el momento que te liquidan, ¿eh?
Claro, claro.
Y yo digo, claro, no, está bien, no, no te conviene quedarte con el dólar físico, porque en este momento, si vos no lo vas a usar y necesitas el dinero argentino, te conviene la venta ahí en el momento. Pues si te das vuelta, te lo compran, pero un valor inferior del que te lo está pagando Western Union.
Sí, sí.
¿Claro?
Sí, sí.
Mirá qué vuelta que di para decirte dónde está el curro.
Pero sí, pero escúchame, lo que pasa es que vos tenés una economía real, y por más que la vocera presidencial y todos digan que el dólar blue no es ilegal, que es un mercado informal, pero la economía real se maneja con ese dólar. Pues fíjate, cuando un productor o un empresario tiene que comprar suministros para su empresa, ¿consigue dólares a 100 mangos, 110 mangos? No. Tiene que pagarlo a 200, 220, esa es la realidad.
Ahora bien, y si te
pregunto, y eso se traslada a los precios, por más que digan que no, el comerciante, todo el mundo se maneja con esa informalidad. Vos, digamos, vos tenés tantos años como yo, vos te acordarás en el 2001, en el 89 y todas esas historias que había con la inflación y todo esto. Entonces, que no me vengan a decir que el dólar no influye en la economía real.
Te llevaba a los datos de las estadísticas, ¿no? Al trabajo de un censo, para decirte, fíjate vos, ¿no? Con el dólar ahí tenemos, y estamos hablando de ver la evolución de la moneda. Y ahí volvemos a tener datos que son contradictorios. ¿De qué nos sirve el dato si después en la realidad no lo encuentro?
Claro.
El índice de la pobreza. Vos me decís, pensemos en lo que ocurría hace 10 años. Mirá, pensemos en lo que ocurría hace 3 años atrás. Con un dólar 222, dije.
Sí, y a 24 pesos creo que estaba.
Y al gobierno anterior lo insultaban.
Porque estaba a 24 mangos.
Por un dólar de 22 pesos. Y al gobierno anterior lo insultaban por índice de pobreza de cuánto.
20 y pico, 30%. 25.
¿Y estamos en cuánto?
Y estamos cerca del 50.
¡Epa! Entonces, ¿para qué me sirve el índice si no corrijo?
Por eso te digo.
Cuando desocupación. ¿Qué me sirve el índice si no corrijo?
Claro, ahí está el tema. Por eso yo te decía, si vos el censo y los datos te sirven para formular políticas públicas que corrijan distorsiones o problemáticas sociales.
Disculpame, ¿un paro contra la corte?
Es una locura. Y si fuera una manifestación genuina, uno puede decir, bueno, está bien, la gente tiene derecho a expresarse. Ahora, cuando el otro poder del Estado, una república son tres poderes, desde otro poder del Estado te alientan, desde el presidente, ministros, a decir que hay que echar a la corte, es grave, porque ya lo han dicho mil veces. Pero suponte al revés, que el presidente de la Corte Suprema diga, y el presidente del el responsable del Poder Ejecutivo no sirve para nada, ha sumido a la Argentina en pobreza, hagamos una marcha para destituirlo.
No, no, nadie te lo va a decir. Nadie te lo va a
plantear. Bueno, ahora, ¿qué pasaría? ¿Saldrían todo el mundo a decir, son golpistas? Ahora, el Ejecutivo puede avasallar los otros poderes y todo el mundo se calla la boca. Eso es lo grave. Así como avasalla el Legislativo, puede avasallar el Poder Judicial. Entonces, no es así una república.
¿Sabes qué me pasa, profe? Y esto tiene que ver con preguntas que me van haciendo los oyentes, ¿no? Al WhatsApp, al 2901-46-5281. El pase sanitario, nos están ocurriendo cosas a nivel mundial que nos dicen que esto, para mí, ¿no?, para Luis, para Petit, esto tiene olor a que alguien puso, alguien sembró esto en el mundo. Uh-huh. Si esto no es una guerra mundial, ¿qué es? Porque la prensa llegó a decir, estamos en guerra contra un virus. Uh-huh. Algo que no veo.
Sí, sí.
Algo intangible. Estamos en guerra. Hay un asesino afuera, quédate en casa. Muy loco.
Sí, sí, sí,
que
es loco.
Todo esto quemó en mi sistema de comprensión socialmente.
Sí, sí.
Me aisló. Lamentablemente, tengo que ser muy prudente porque hay oyentes que están sufriendo la consecuencia.
Por eso, y todavía no se terminaron de ver las consecuencias de este aislamiento. No se terminaron de ver. Se van a ir viendo a futuro, tanto en los chicos, en los ancianos, en el sistema educativo. Es decir, todavía no se vio realmente las consecuencias de este largo encierro que tuvimos.
Las personas que cayeron en estado de depresión.
Claro.
La edad que tengan.
Sí, sí.
El aumento en la tasa de suicidios. Uh-huh. ¿Cuántas cosas hemos dejado de ver? Uh-huh. Pero no es que no las queremos ver. Por eso yo señalo la pobreza, el valor del dólar. Muchachos, estamos en contra de esto que está pasando. Me preguntan por los fundamentos legales o constitucionales del pase sanitario. No existe.
No hay ningún fundamento legal.
Y yo respeto cuando me dicen, no, lo que pasa es que Luis, no, yo voy.
Lo que pasa es que seguramente si vos te oponés, digamos, a ver, si te exigen un pase legal para viajar a tal lugar o subir o hacer un trámite, entonces tenés dos opciones. O presentar un recurso de amparo.
Habeas corpus ahora.
O habeas corpus. Digamos que la justicia tiene que expedir rápidamente, no puede dormir el sueño de los justos, y que te diga, bueno, usted puede hacer uso de esto independientemente de que tenga o no el pase sanitario. Y eso cuesta dinero, porque no es gratis.
Le aviso a la gente, le aviso a los oyentes.
Vos tenés que contratar un abogado, porque ningún abogado oficial te va a hacer un habeas corpus.
Me acaba de confirmar el doctor Jorge Luis Vitale, es el abogado que presentó la demanda contra el presidente, ¿sí?
Sí.
Y me acaba de confirmar que el lunes a las 10 de la mañana vamos a hacer la entrevista. Porque él tiene los fundamentos legales, lo jurídico.
Sí,
digamos. Para hablar del tema del pase que no existe, pero...
Por eso, partamos esta cuestión. Vos no podés obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Si es un principio constitucional. Es decir, el hecho de vacunarte o no es una potestad que vos tenés.
Pero lamentablemente tengo diputados y senadores que en los medios de comunicación, entrevistados por periodistas de mucho prestigio, hablan de avanzar con la obligatoriedad.
Sí, pero vas a encontrar...
Lamentablemente, el presidente de los argentinos, mi presidente, está diciendo que van a vacunar a todos los chicos.
¿Sí?
Para garantizar la educación. Y vos, como docente, ¿cuántos años hace que escribiste sobre la educación y la decadencia del sistema?
Más de 10.
¿Más de 10
años? Más de 10 años. Estamos igual o peor.
Y contanos, ¿qué pedías hace más de 10 años?
Mejorar la calidad educativa, que tenga que ver con la revisión de los programas, que los cargos no sean por antigüedad, que sean por concurso, que estar frente a un curso sea por 3 años y después vos tenés que revalidar esas cuestiones. Por supuesto me puse en contra a colegas, a sindicatos, a todo el mundo. Yo no estaba pidiendo nada extraño. Digamos, la única manera, pues si no vos hacés la plancha, cuando vos no tenés competencia, esto es lo que muchos no entienden. La competencia es sana. Si cuando vos te asegurás un cargo por antigüedad, titularizás y después estás 20 años como titular en un cargo docente, ¿qué incentivo tenés para decir no, tengo que mejorar? A lo mejor hay personas que pese a ello, no, porque como en toda actividad humana, vos tenés docentes y docentes. Entonces, vos podés crearte tu propio incentivo porque sos curioso, querés mejorar tu práctica educativa, entonces vas mejorando esas prácticas, te vas informando, vas viendo otras metodologías, nuevos materiales. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hacía asiduamente, cosa que a veces no veía en el resto de mis colegas, yo no repetía año a año, no repetía los mismos trabajos prácticos. Para mí era más cómodo armar 15 trabajos prácticos y decir, bueno, listo, ya está. Total, el año que viene son otros pibes, u otros alumnos en el terciario, u otros alumnos en la universidad. Entonces modifico, no modifico los trabajos prácticos, total. Sin embargo, todos los años yo me armaba una batería de trabajos prácticos diferentes en las distintas materias que daba.
Pobres pibes.
Y no sé si pobre, alguno me habrá puteado, porque no podía recurrir al año anterior. Yo me acuerdo que les hacía leer artículos periodísticos. Sí, entonces, permanentemente estábamos actualizando con problemáticas que hacían al fondo de mi materia.
El valor de la hora cátedra tuya era igual al de la hora cátedra del otro profe.
Sí. Sí.
No hay reconocimiento, no hay incentivo.
No, por eso te digo. Entonces, vos fíjate, yo te invitaría, me van a putear en 25 idiomas, ¿no?
Lo hacen siempre, profe.
Pero bueno, yo te invitaría a ir a cualquier establecimiento educativo de la provincia, tomar el legajo de cualquier docente, de cualquiera, del que vos te plazca. Y parecemos que somos todos... ¿cómo es? Genios de la materia. Nuestra calificación es 10. Ahora, el 10 no existe. Es una ilusión. La perfección no existe. Entonces, uno tiende a que pueda llegar a ser tal cosa. Pero vos crees que puede haber un docente que tenga 10 de concepto y que vos veas 10 en esto, 10 en otro, cuando en muchos casos no te fueron a ver ni una sola clase. Entonces, ¿cómo calificás a alguien que no viste cómo imparte su clase?
Me hiciste acordar cuando venía la inspección, que ese día me pedían que me peine. No, a las chicas le miraban las uñas,
sí.
Le miraban el tamaño de el largo de la falda, ¿no? Ese día tenía.
Ahora,
que estar...
ese es el tema. Entonces, a vos te ponen, yo te digo, te puedo traer mis conceptos, esta cuestión de autorreferencia, pero pasaba en todo el ámbito. Entonces, vos tenés calificaciones altas cuando no te van no te fueron nunca a presenciar las clases. A mí nadie jamás me llamó y me dijo, a ver, Lobazo, tráigame los trabajos prácticos que va a hacer durante el año. Vos tenías que presentar una planificación que ibas a hacer durante el año, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer tal cosa, va, voy a hacer trabajos prácticos, pero después creo que nadie, o por lo menos yo no me enteré nunca, corroboró si lo que yo planifiqué se volcó en la enseñanza y si cumplió o no con los objetivos. Entonces es muy raro el tema este.
Como siempre estamos despidiéndonos y hay un montón de mensajes que te agradecen. A vos, claro, sos profe. Algunos por ahí me preguntan, que son oyentes nuevos, y dicen, profe, ¿con quién hablas? El profesor es profesor, Aníbal Lobazo, está jubilado. Y es un tipo maravilloso, le gusta la política, es un apasionado. Imagínate si su pasión la lleva a venir a compartir con nosotros esta enseñanza, y lo hace desde la gratuidad. Lo haces, ¿por qué?
Porque me gusta y quiero, la verdad que a mí me interesa por lo menos crear que la gente sea crítica, crear un pensamiento crítico. Que ni lo que yo digo es verdad, ni lo que dicen los demás es verdad. No existe la verdad universal, pero por lo menos que uno se plantee la duda. A ver, este tipo que dice, ¿es cierto o no es cierto? Busquemos, averigüemos, busquemos otro que piensa diferente, a ver qué dice. Yo creo que ahí es donde se crece como sociedad. No dejarnos llevar por lo que nos dice uno u otro, sea quien sea. Uno tiene que tener un espíritu crítico.
Ayudarnos a pensar. Ayudarnos a pensar.
No decir lo que tenés que pensar.
A mí este año me costó muchísimo arrancar. Me costó muchísimo arrancar. Por un lado el cansancio, por un lado ver tanta gente. Este viaje me enseñó muchas cosas. Muchas cosas. Vi el miedo,
¿sí?,
en las personas. Vi el miedo en las personas. Me tocó vivir esto de atravesar la gripe como gripe. Y digo, la pucha. Me tocó ver, y lo compartí con los oyentes, ¿no?, el mensaje de una mujer que habló diciendo, tengo positivo, me dieron positivo, mi nieta se fue, me cobraron igual el hospedaje de la nieta,
sí, escuché,
el contingente, y me voy igual, me voy ahora y estoy acá en el aeropuerto con miedo, y bueno, pero se fue y viajó igual. La gente se mueve igual con esta gripe.
¿Sí?
Hoy es noticia en los medios nacionales, yo lo había anticipado, que el Irizar está acá, está en...
Sí, tiene 10 casos, creo, ¿no?
15 personas con
15.
COVID, y las bajan. Claro, tiene que tener... Y el virus está en la Antártida, profe. Y lo dijo la ministra, a quien respeto como ministra, ¿no? El respeto político que debemos tener... Somos todos COVID. Todos estamos teniendo COVID.
¿Sí?
Y seguimos con la vida. Muchos, si no trabajás, te imaginas docente, no voy a poner en riesgo la vida de mis alumnos, te quedas en casa. Cobras
no,
igual.
Pero no se puede paralizar la vida por esto. Es decir, hay que buscar algo. Hay que buscar algo. La vida sigue. No, digamos, si no, se destruye absolutamente todo. Entonces habrá que buscar la manera de convivir con esto.
Séptimo grado con conocimientos del secundario, este Gabriel. Teníamos comprensión de texto. Analizar texto,
sí.
Gramática,
sí.
Ortografía.
Profe, mira, yo me acuerdo que...
Esto no se soluciona, como dijo el presidente, inoculando a los chicos.
No.
¿Cuándo van a salir el pueblo? ¿Cuándo se van a mover y decir, no se metan con los pibes? No vacunen a los chiquitos. Los chiquitos, afortunadamente, son los que tienen mejor condición física,
sí,
para enfrentar. Pero ¿qué tenemos que decir? Alimentemos a estos chicos ¿con qué?
Pero
vitamina C, refuerzo de vitamina D.
Bueno, pero vos fíjate, por un lado esta cuestión de la vacuna, después tenés en el conurbano bonaerense 50% de inflación, de pobreza. Tenés chicos que viven con 10 personas en una habitación. Chicos que en el norte argentino viven en tierra, en pisos de tierra. Entonces, ¿cómo? Digamos, no se corrige esto. ¿Sabes qué? Para mí, yo siempre digo, este virus puso al desnudo la realidad argentina, esa pobreza estructural que no tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con la carencia de agua potable, con la carencia de infraestructura, con la carencia de escuelas, con la carencia de viviendas, que durante 50, 70 años nadie se preocupó y todos miraban para el costado, como el pingüino del escudo acá, todos miran para el costado. Entonces lo que buscan es su propio beneficio en contra de las necesidades de la gente. Cuando tuvimos viento de cola, cuando tuvimos cosechas excepcionales, crecimientos excepcionales, en lugar de volcar toda esa guita a procesos productivos, a vivienda, a educación, se la volcó al consumo y a regalar planes, a hacer un montón de cosas. Destruyeron la República, destruyeron el país. Entonces, lo mismo que ahora, ¿sabes cuál es la deuda externa argentina? Cerca de 400.000 millones de dólares. Y el problema es el fondo con 44.000. ¿En serio? El problema es el fondo con 44.000 cuando vos tenés casi 400.000 millones de deudas de dólares que vienen, que vienen. Fíjate las estadísticas desde el año 2000 en adelante, cómo fue creciendo sistemáticamente la deuda externa. Y la culpa es del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no es un tipo, dos o tres tipos, es el conjunto de países que se dieron, de la misma manera que se crearon las nociones, las Naciones Unidas, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, se acordó con los acuerdos de Bretton Woods la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y esas entidades que de alguna manera lo que hacían era fomentar el crecimiento y el desarrollo de la humanidad.
Nos pasamos en el tiempo, pero oyentes, ¿no? Me dicen, Mauricio Macri pidió que los maestros sean evaluados. ¿Qué pasó? Baradel.
Y Baradel es bueno.
Baradel, un hombre que nunca jamás estuvo al frente de una clase.
Entonces, es ofensivo y es estigmatizante que a un chico se le haga una prueba de evaluación para ver qué conocimientos tiene. Agarrá cualquier chico que termine la primaria, la hoy por hoy, de cualquier colegio, leer, a ver si te puede resolver un problema de regla de tres simple o un problema de regla de tres compuesta. Que haga una división de tres cifras sin calculadora. Veamos si realmente un chico está en condiciones de hacer eso. De hacer un análisis gramatical, de identificar un verbo, un sustantivo, un predicado, un sujeto. Hagámoslo.
Pero por eso, te hacen creer que el problema lo generó el Fondo Monetario Internacional prestándole plata
a Macri,
a un país.
Sí, que no es a Macri, es al país.
Porque lo que debemos entender es que el Fondo Monetario Internacional da préstamos a los países. Y para que pueda dar préstamos a los países, hay cómplices dentro de esos países que se prestan a recibir
cantidad
de plata. Déjame compartir con vos el audio del presidente Piñera. ¿Lo escuchaste?
¿A Piñera?
A Piñera.
Creo ayer o antes de ayer fue, ¿no?
Ahora te lo voy a hacer escuchar, pero cerrá vos con lo que me estabas diciendo.
No, digo que, digamos, el Estado contrae una deuda, no es un presidente. Entonces, el problema es que el Fondo Monetario no es Estados Unidos, porque acá también te están comiendo la cabeza que el Fondo Monetario... No, el Fondo Monetario es Estados Unidos y también es China. Ojo, no nos engañemos, que y China, al igual que Estados Unidos, tiene un enorme poder dentro de ese fondo. Si el Fondo Monetario es un conjunto de países que aportan para el bien de todos, y Argentina forma parte de eso, no solamente recibe préstamos.
Suiza forma parte del fondo.
Sí.
Francia forma parte del
fondo. Pero seguro que sí.
Y acá el gobierno de Melella pone que recibe al canciller, al embajador de Francia, de Suiza, que vienen a visitarnos porque él fue quien dijo que China va a invertir en el polo logístico de Tierra del Fuego. Gran Bretaña está atento a esto.
Pero más vale.
Nos están mirando de todas partes del mundo. ¿Cómo es esto? Digamos, no tienen plata, no la devuelven. La garantía de esa plata son los recursos.
Yo no sé si la garantía son los recursos. Eso también me parece que es parte del relato.
Vos no prestarías plata.
Yo no, prestaría, pero...
Si no tengo garantía de que me la
devuelvan. No, Luis, está bien, pero yo no creo que ni el fondo ni nadie va a ir por tus recursos naturales. A ver, ahora, vos decís, el enemigo público de Estados Unidos, ¿quién está diezmando la riqueza pesquera de la Argentina?
China,
bueno,
España.
Se supone que el presidente va a irle a decir a Xi Jinping, mire, viejo, pare de depredar el mar argentino. O va a decirle, sigan que total el mar argentino da para todo. ¿Qué va a hacer el presidente ante eso? El otro día salió del diario, ayer, estos días, la inmensa flota pesquera que hay en la milla 200 entrando y saliendo, depredando. Y eso porque hubo un plan sistemático de eliminar a las Fuerzas Armadas, a la prefectura, de la custodia del mar argentino. Si vos no le das recursos económicos a las Fuerzas Armadas para comprar buques, comprar aviones, intimidar, tener presencia en el mar argentino, iba a venir otro. Si vos no tenés un desarrollo pesquero, una política pesquera, no tenés una flota pesquera, un país insular con miles y miles de kilómetros de costa, no tiene una línea de marítima.
Vivimos de espalda
al mar,
nuestra plataforma,
bueno, entonces,
marítima.
Nadie hace nada.
Vamos a cerrar, pero bueno. Escuchar al presidente de Chile. Me dicen que esto, porque lo quería abrir y no podía, me dicen que esto está en el perfil del presidente de Instagram, del presidente de Chile. Está en el perfil de él. Lo compartimos, escuchá. Sí, me dejan escucharlo. ¿Me dejarán escucharlo? Vamos, ahí está. Venimos mal, ¿eh?
Insertar pensamientos, insertar sentimientos. Y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta con proteger los datos. Tenemos que pensar también en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad. 5G es un tremendo salto adelante. Es un salto cósmico, es un salto copernicano, porque va a multiplicar la velocidad por 10 veces, que va a multiplicar la capacidad de las redes por 100 veces, que va a reducir la latencia y por tanto aumentar la confianza y la resiliencia de las redes para saber que podemos depender de ellas, que va a impulsar la conectividad entre personas, computadores y dispositivos, abriendo las puertas al mundo del Internet de las cosas. Pero hay algo más importante que eso, nos va a cambiar la vida, la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos. Y una de las preocupaciones que analizamos fue que no basta con proteger los datos, tenemos que pensar también en cómo vamos a proteger nuestra conciencia, nuestra intimidad. 5G es un tremendo salto adelante, es un salto cósmico, es un salto copernicano, porque va a multiplicar la velocidad por 10 veces, que va muy...
Esto está en el perfil del presidente de Chile.
Uh-huh.
Estamos festejando la llegada de 5G. Y según lo que dice el presidente de Chile, van incluso a manipular nuestros sentimientos. ¿Hacia dónde caminamos?
Sí, sí.
¿Hacia dónde caminamos? Yo lo comparto con ustedes, con la audiencia, para que cada uno escuche esto, busque de pensar.
Claro, de eso se trata.
Busquemos pensar, busquemos entender. Lo está diciendo el presidente del país vecino. ¿A qué nos estamos enfrentando? Vos, profe, venías con otra agenda.
No, en realidad tenía una inquietud que a lo mejor la semana que viene podemos desarrollar.
A lo mejor no.
Nos ¿hablar de qué? Que me parece que es por lo menos importante para nosotros como ciudad, que es la reforma de la Carta Orgánica.
Un tema que surgió cuando yo dejé de hacer radio, cuando yo me fui. Cuando yo...
En realidad el proyecto es de junio, tiene bastante tiempo, estaba guardado en el Consejo, salió a la palestra a fin del año pasado.
Y esto yo lo anticipé ya cuando...
Hacía rato, sí, que veníamos hablando.
No, lo anticipé gracias a una entrevista con Silvio Boquicchio, siendo él concejal.
Uh-huh.
Silvio Boquicchio, ya siendo concejal, dio el indicio de la necesidad de una reforma en la Carta Orgánica. Hoy lo que tenemos, como lo pudiste desarrollar vos, es consecuencia de algo, vos lo anticipabas hace 10 años en materia de educación. En materia de salud pública, el anticipo ya lo teníamos. Lo que pasa hoy con OSEF, el abandono hoy de OSEF hacia los afiliados, era algo que ya se anticipaba hace 10 años atrás. Como también esta modificación a una Carta Orgánica.
Sí, ese ronroneo se escuchaba.
Ese ronroneaba porque vos lo dijiste, estaba cajoneado. O sea, esto ya estaba, ya lo venían pergeñando. Cuando uno quería hablar del defensor del vecino, cuando uno quería hablar, como vos lo hacías, del presupuesto participativo, que de una forma u otra no le permite a los intendentes presentar un presupuesto disponiendo de los fondos, de los recursos a su agrado. El fondo participativo le dice al intendente cómo el pueblo, cómo la necesidad de la sociedad es distinta.
Lo que pasa es que nadie
tiene que poner la plata.
Desde el 2008 en adelante, nunca nadie se preocupó, ninguna gestión se preocupó por darle realmente un cumplimiento cabal, estricto, mejorarlo, porque a lo mejor esa ordenanza era para mejorar, pero ningún intendente se preocupó para mejorarlo o para ponerlo en práctica. Fueron haciendo parches o pseudas cuestiones de decir que practicaban el presupuesto participativo, pero en realidad no lo hacían.
Profe, muchísimas gracias por tu tiempo.
Es un placer, como siempre.
Le decimos a la gente que pase un buen fin de semana.
Un excelente fin de semana, que descansen y piensen.
Salir, caminar, montaña.
Tomar aire puro.
¿Montaña?
Montaña, hace 9 días, me fui con mi señora a la Laguna de los Perros. Hicimos un trekking.
¿Dónde es?
Se sube por la Herradura. Está a 700 metros sobre el nivel del mar, es un lugar precioso.
¿La Herradura cuál es?
La Herradura, ¿viste del Paso Garibaldi? La curva.
Lo que conocemos como la mosca.
No, en el Paso Garibaldi.
Ah, ya en el Garibaldi.
Sí, donde pega la curva, la Herradura. Bien. Ahí está la entrada.
O sea que ahí dejás el auto.
Dejás el auto, está ahí una playa de estacionamiento alto. El sendero está bien marcado, bien señalizado. Es un lugar precioso.
¿Dificultad?
Media. Se tarda quizás 3 horas y pico, 4 en subir. No es una subida pronunciada, excepto el último tramo, muy andás poquito.
Bien, ¿cómo? Andás bien.
Sí. Pero realmente valió la pena. Y lo importante es hacerlo tranquilo, no apurarse, tranquilo, avisar que uno sale. La verdad es que la pasamos muy bien.
No hay señal de teléfono.
No, ahí no.
No hay señal.
No hay nada.
Dato para que la gente tenga en cuenta por ahí
alguna. No, pero vos podés avisar. Hay una página de senderos turísticos en tierra que creo que la es del Infotur, que te marca, te dice todas las recomendaciones que tenés que tener en cuenta, el grado de dificultad, y siempre es conveniente avisar a Defensa Civil o a alguien que fuiste a tal lugar, ¿no? Como para que si te pasa algo.
Nadie está
exento. Y bueno, también ir de, no de uno, porque simplemente con torcerte un tobillo se te complica la existencia. Yendo de dos es más llevadero el tema, y fundamentalmente es yendo tranquilo, es decir, uno tiene que hacer esos trekking con el espíritu de pasear. Si llega bien, si llega hasta la mitad, bueno, pegará la vuelta y en otra oportunidad subirá.
Digo algo, irónicamente, ¿no? Vayan sin barbijo a hacer la caminata, ¿eh?
Por supuesto.
Cuando salen a hacer trekking no usen barbijo. Esto, porque por ahí a veces veo gente que va sola en el auto con el barbijo. Digo, cuando se bajan del auto llevarán el cinturón de seguridad también, un cinturón de seguridad portátil.
No, realmente hay muy lindos lugares y como ese es bueno porque te hace bien. Con mi señora antes íbamos mucho al parque y esta vuelta decidimos hacer ese viaje, ese trekking, y ella no estaba tan acostumbrada a la montaña y lo pudo hacer tranquilamente. Si no es algo que es imposible. Yendo tranquilo, insisto, paramos un montón de veces, descansamos, tomamos café.
Estás hablando con alguien que todavía le debe la caminata hasta la Virgencita. ¿Eh? Gente, hasta el lunes. El lunes a las 10 de la mañana vamos a tener el placer, si Dios quiere, de poder entrevistar al doctor, al abogado José Luis Vitale. A las 10 de la mañana está prevista la entrevista. Que la pasen bien, buen fin de semana. Y si pueden, salgan a practicar actividad, salgan a hacerse la caminata. Gracias por estar.
En el aire y en las redes.
En una app y en el auto.
99.5.
En el parlante Bluetooth y en los Auris.
FM Ártica.
En el verano 2022.